Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Honduras, presidente Juan Orlando Hernández derroga polémicos decretos sobre educación y salud. Colombia, canciller Olmes Trujillo defiende proceso de paz en Venezuela, pero apoya el itinerario del opositor Guaidó. El Salvador, familia del poeta Roque Dalton destaca acciones del presidente Bukele contra impunidad en la nación centroamericana. Perú, diputadas indígenas de América Latina se reúnen en Lima. España, el partido ultraderechista Vox pretende enjuiciar al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por diálogos con la ETA. Estos han sido nuestros titulares y a continuación, más detalles. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció la derogación de dos decretos relacionados con los servicios de educación y salud que rechazan maestros y médicos del sector público que desde el jueves mantienen un paro indefinido en protesta.
Luego de estas conversaciones sostenidas con el ciudadano comisionado de Derechos Humanos, se ha planteado la necesidad de aprobar dos nuevos PCMs, uno para el sector educación y otro para el sector salud, que incluyen en primer lugar la instalación de una mesa de trabajo para el mejoramiento de la calidad de la educación pública, que debe ser gratuita, tal como lo dice nuestra Constitución. Y también una mesa de trabajo para el mejoramiento de la calidad de la salud pública, que también debe ser gratuita. En un esquema de participación de los diferentes sectores de la sociedad para encontrar e implementar las mejores prácticas con transparencia y rendición de cuentas que aseguren a nuestros niños, a los alumnos, a nuestras familias, los servicios de salud y educación pública con los más altos estándares posibles.
Los docentes y el Colegio Médico de Honduras realizaron un paro de varias jornadas para exigir la derogación de dos iniciativas de ley que consideran persigue privatizar los servicios de educación y salud, además de masivos despidos del personal que trabaja en esos sectores de la administración pública. El gobernante indicó además que en un consejo de ministros aprobó dos nuevos decretos que incluyen la instalación de dos mesas de trabajo para el mejoramiento de la educación y la salud pública. Hernández dijo que lo que se construirá ahora será altamente influyente y participativo a través de la construcción de un pacto nacional por la educación y la salud pública de calidad. Aseguró que los directivos que participaron en el Consejo de Ministros se comprometieron a suspender todo tipo de acciones que interrumpan la prestación de servicios al pueblo hondureño. Ante ello, el gobernante hizo un llamamiento a los maestros y médicos del sector público a regresar a sus puestos de trabajo e invitó a sus directivos a participar en las dos mesas de trabajo para mejorar los servicios de salud y educación. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Olmes Trujillo, y su colega ruso, Sergei Lavrov, coincidieron este lunes en apoyar un arreglo político y diplomático en Venezuela, pero discreparon sobre la figura de Juan Guaidó, reconocido como presidente por más de 50 países, incluido Bogotá. Al respecto, el canciller colombiano fue claro.
Sobre la posición de Colombia, debo decirle nuevamente que Colombia solamente apoya a medios políticos y diplomáticos. El propósito nuestro, mediante esos medios, repito, diplomáticos y políticos, es ayudar a crear condiciones para que finalmente los venezolanos elijan libremente el gobierno que deseen tener. Ese es el objetivo de la acción que adelantamos como miembros de la OEA y firmantes de la Carta Democrática Interamericana. Con respecto a Oslo, eso es una decisión de quienes participan en Oslo y frente a eso la posición de Colombia está claramente definida en el marco que hemos acordado en el Grupo de Lima, que es apoyar el itinerario que fue definido por Guaidó y las fuerzas que vienen trabajando democráticamente en favor de ese cambio, es decir, el fin de la usurpación, la transición y la convocatoria de elecciones.
Por su parte, Lavrov subrayó que Moscú insiste en un diálogo inclusivo entre todas las formaciones políticas en el país latinoamericano, al tiempo que recordó el rechazo ruso al uso de la fuerza. Advirtió de que dichas amenazas crean en la oposición del país la ilusión de que puede llegar al poder sirviéndose de bayonetas ajenas. Mientras Rusia ha apoyado desde el principio de la crisis al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Colombia ha respaldado a la oposición dirigida por Juan Guaidó, que ha sido reconocido como presidente interino por más de 50 países, incluido Estados Unidos. Lavrov denunció al reunirse esta semana con su homólogo cubano Bruno Rodríguez que la Casa Blanca está haciendo esfuerzos para asegurar que las diferencias ideológicas entre la oposición y el gobierno conduzcan a una confrontación militar en Venezuela. La crisis venezolana provocó tensiones entre ambos países después de que altos funcionarios rusos advirtieran a Bogotá contra una incursión militar en el país vecino y de que Rusia enviará a Venezuela dos cazabombarderos para participar en ejercicios militares conjuntos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La familia del poeta salvadoreño Roque Dalton, asesinado por sus propios compañeros de armas en 1975, destacó este lunes las acciones del recién asumido presidente Nayib Bukele contra la impunidad en esta nación centroamericana. Bukele, juramentado el pasado 1 de junio como presidente de El Salvador para el periodo 2019-2024, ordenó este lunes la destitución de Jorge Meléndez, uno de los ejecutores confesos de Dalton, como director general de Protección Civil. Juan José, un ex guerrillero de las Fuerzas de Liberación Nacional, Farabundo Martí, que lleva años reclamando justicia para su padre, expresó el agradecimiento de la familia Dalton por sus acciones para ponerle freno a la impunidad y evitar que se repitan los horrores del pasado. El pasado sábado, horas después de ser investido, Bukele ordenó a la Fuerza Armada de El Salvador que le quitara al 3er Regimiento de Infantería del Oriental Departamento de San Miguel el nombre del coronel Domingo Monterrosa, quien dirigió la masacre de El Mozote, donde fueron asesinados miles de civiles en apenas 3 días de diciembre de 1981. Varias investigaciones y testimonios evidencian que Dalton, antes de morir, fue torturado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, una de las 5 organizaciones guerrilleras fusionadas luego en el FMLN. Una comisión de la verdad establecida por las Naciones Unidas estimó que la guerra contra varios grupos insurgentes, luego unificados en el FMLN, dejó 75.000 muertos, la mayoría civiles. Los pueblos indígenas que florecieron en América Latina y que fueron diezmados durante la colonización europea y las repúblicas aún se encuentran amenazados. Para lograr sobrevivir con sus costumbres y lenguas, los nativos se enfrentan al racismo, la pobreza y la falta de educación, tras que las primeras congresistas indígenas de 7 países de América Latina buscan frenar con una alianza suscrita en Lima, capital de Perú. El encuentro liderado por la congresista quechua Tania Pariona del partido Nuevo Perú también contó con la presencia de las diputadas Máxima Apaza de Bolivia, Joenia Vapichana de Brasil, María Encarnación de Ecuador, Petita Ayarza de Panamá e Irma Juan Carlos de México. Sandra Morán, parlamentaria indígena de Guatemala, constató el despojo sufrido por los indígenas.
Los pueblos indígenas históricamente han sido despojados de sus territorios. En Guatemala hablamos de 4 despojos históricos. Por tanto, ahora estamos viviendo algo que llamamos la neocolonización. Y las mujeres indígenas, la lucha contra la violencia que vivimos, que se enfrenta, la lucha contra la discriminación y la necesidad de acceso a recursos económicos.
El conclave hizo un llamado a aumentar la participación política de las mujeres, una reforma que también es impulsada por el gobierno peruano. María Encarnación, parlamentaria indígena de Ecuador, denunció el deterioro de los derechos de los pobladores autóctonos en este país.
Lamentablemente en los últimos 10, 12 años en el Ecuador, me parece que a propósito el gobierno lo que ha querido es más bien eliminarnos como pueblos y nacionalidades, utilizando diferentes estrategias. Un ejemplo importante, el sistema de educación intercultural bilingüe, que estaba pues de alguna manera tratando de que cada uno de los niños y jóvenes aún más se sientan orgullosos de ser pueblos y nacionalidades originarias.
Por su parte, la parlamentaria mexicana Irma Juan Carlos tuvo palabras de apoyo para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pueblo de México hoy reconoce que hay un presidente que está trabajando por los más pobres. Y los más pobres somos nosotros los indígenas. Y hoy no solo es el discurso, los 68 pueblos indígenas de México lo acompañamos, le entregamos el bastón de mando.
En el mundo existen 370 millones de indígenas desperdigados en 90 países. Sin embargo, solo 22 han firmado el Tratado de la Organización Internacional de Trabajo, que reconoce sus derechos colectivos. Defender sus vidas, culturas y conocimientos no solo es un deber, sino una forma de defender un planeta que va camino a la extinción. El presidente del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, ha registrado este lunes 3 escritos en el Congreso de los Diputados destinados a recabar de las administraciones públicas el conjunto de información relativa a las supuestas negociaciones, conversaciones y/o contactos con la banda terrorista ETA mantenidos bajo la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para valorar una posible querella contra el expresidente socialista.
Se ha sabido que el gobierno alertó, nada más y nada menos que alertó a la organización criminal ante la inminencia de operaciones antiterroristas en suelo francés. Son hechos verdaderamente graves que nosotros no queremos dejar pasar y por eso hemos acudido hoy al Congreso a presentar una serie de iniciativas. Desde nuestro punto de vista, se pactó con ETA y además se pactó lo siguiente. A cambio de un sucedáneo de paz, se permitió el inicio y la consolidación del proyecto político de ETA en toda España, que no es otro que el de la destrucción de la unidad nacional y del orden constitucional, con unas consecuencias irreparables en el País Vasco, que no supusieron la desarticulación de la banda terrorista ETA, sino su legalización en las instituciones públicas, pero que sí han supuesto la desarticulación de las opciones constitucionalistas en el País Vasco, hoy prácticamente residuales después de estos 15 años de cesiones.
En función de lo que encuentren, Abascal no descarta pedir la comparecencia en las Cortes de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy. Y ha agregado que pedirá a los servicios jurídicos de su formación política el estudio de una posible querella contra Zapatero por la comisión de algunos delitos.
Entendemos, por otra parte, que el proceso de paz, el llamado proceso de paz, está íntimamente ligado al llamado procés. No en vano, las conversaciones con la banda terrorista ETA tuvieron un prólogo institucional a través de la Generalidad de Cataluña y en concreto de Carod Rovira en las conversaciones de Perpiñá con la banda criminal. Entendemos que todo esto es de una gravedad extraordinaria que ha alterado la vida política española durante los últimos años y en consecuencia hoy hemos solicitado en el registro del Congreso tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Presidencia todas las actas, documentos o informes que puedan arrojar luz sobre estas conversaciones y sobre las consecuencias políticas que han tenido. En función de eso valoraremos también la petición de comparecencias tanto del presidente Zapatero como del presidente Rajoy y ya les adelanto que durante esta semana nuestros servicios jurídicos están estudiando la interposición de querellas contra el presidente Zapatero y estamos estudiando la posible comisión de algunos delitos. Les daremos cuenta durante los próximos días.
En relación a los pactos de gobierno, Abascal ha valorado como condenable y dramático un posible acuerdo entre el PSOE y EH Bildu en Navarra.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.